Perfectamente.
Ah, ahora sí, ahora sí. Estábamos hablando del tema narco y de su libro, que para usted fue muy doloroso, ¿eh? Estamos hablando de Rojo Sangre.
No, yo lo que le decía, Eduardo, es que lo que es terrible es que en 2012, 2011, cuando ese libro fue escrito, aunque yo lo terminé bastante después, en aquel momento ya se sabía absolutamente todo lo que está pasando ahora. Los nombres, las personas, las connivencias, la responsabilidad de la policía de Santa Fe, la responsabilidad de la política santafesina, absolutamente todo, con nombres, apellidos, con conocimiento de cuáles eran las propiedades que tenían algunos, algunas personas involucradas con el narcotráfico, los jefes policiales que servían al narcotráfico, y desde entonces hasta hoy todo no ha hecho más que empeorar, porque no es... Mire, una vez me dijo Fernando Enrique Cardoso que muchos amigos de él que eran consumidores de estupefacientes se habían curado, pero que no conocía un solo caso en el mundo de que cuando el narcotráfico entraba a una estructura estatal, el Estado se lo pudiera sacar de encima. Y yo creo que, bueno, a partir del momento que me lo dijo, yo empecé a prestar atención a eso y me parece que es una afirmación muy, muy válida.
Rafael Bielsa, usted está en Santiago de Chile y ayer se conoció que al gobierno de Gabriel Boric le hicieron dos jugadas que tienen todo el olor a ser desestabilizantes. Un ataque a un vehículo oficial y también un ataque o un asalto a la ministra de Defensa. ¿Nos puede contar un poco qué clima está creando esta situación y quiénes son los que potencialmente pueden haber hecho eso?
Mire, yo en realidad le voy a hacer una descripción de los hechos, Eduardo, porque como embajador no es correcto que haga comentario de política doméstica. Lo primero es lo primero que puedo decirle es que el primer episodio fue un asalto a un miembro de la custodia del presidente. Y efectivamente el segundo episodio fue un asalto muy complejo, muy, muy difícil, a la casa de la ministra Maya Fernández Allende. Ella no estaba, estaba su esposo y un hijo, pero fue un asalto, digamos, con toda la regla, porque se robaron un auto, se robaron electrodomésticos, o sea, en la medida de lo posible desvalijaron el domicilio de la ministra. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el proceso político de Chile es un proceso que tiene muchos ángulos y esa pluralidad de ángulos en un país, entre comillas, ¿no?, ordenado, no habituado a las a los sacudones más que telúricos, es digerido con diferente, digamos, templanza, porque... A ver, hay un sacudón económico, por primera vez Chile conoce el fenómeno inflacionario muy, muy incomparable con el que para nosotros se expande cada día, pero sí para un país que habitualmente en los últimos años ha tenido 10 veces menos inflación de la que tiene ahora. Luego, claro, naturalmente este episodio se suma a el episodio inflacionario, se suma a la sobreexpectativa, o sea, muchos de los votantes del actual gobierno tienen una serie de reclamos atrasados, y bueno, y es natural que la gente que se ha entusiasmado y que siga entusiasmada exija, digamos, en algún sentido, satisfacción a ese entusiasmo. Y luego también hay problemas que son sistémicos, ¿no? El problema con la población mapuche en la Araucanía y el problema de la inmigración ilegal desde el norte son problemas muy acuciantes. Y además de todo esto, usted piense que el gobierno prácticamente es un gobierno que jubiló a tres generaciones, porque se pasó de una generación, entre comillas, establecida, que fue la generación de todas las personas que nosotros conocemos, a una generación caracterizada por tener la mitad de la edad, caracterizada por su juventud, por su militancia permanente durante años en las calles de Santiago, en todos los movimientos, digamos, de protesta contra situaciones que eran afligentes. Entonces, bueno, no hay universidad para que enseñe a gobernar. Se gobierna subido al potro. Entonces esto también trae complicaciones. En resumen, es un inicio que no tuvo ni un minuto de paz, porque el primer día hábil posterior a la asunción del presidente Boric fue ese lunes en el que la ministra de Interior, que acá funge de vicepresidente cuando el presidente tiene que viajar, Isquia Siches viajó precisamente a la Araucanía y tuvo un episodio de una recepción hostil por parte de la gente que ella precisamente iba a hablar por primera vez en una política nueva, en un abordaje de diálogo. Es muy compleja la realidad, muy compleja.
Buenos días, Bielsa. ¿Cómo le va, Andrea?
¿Cómo le va, Andrea? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Nosotros acá lo que recibimos es que le han dado muy poco tiempo, ¿verdad?
Nada.
Claro, al presidente para que pueda, o sea, ¿por qué esa ansiedad, verdad, con una figura tan nueva que viene a proponer un cambio, una renovación? De hecho, también ha habido muchas novedades a nivel legislativo en Chile y no se le ha dado la importancia que tuvo, ¿verdad?
Nosotros en general, Andrea, a mí que me toca leer la prensa de Chile, la prensa de Argentina y mucha prensa del mundo, nosotros en general no somos muy, digamos, apegados y seguidores de cualquier realidad que no sea estrictamente la Argentina. Hay un déficit de política exterior que naturalmente la gente no lo advierte, pero por acumulación se va notando. Yo creo que en ocasión de mis declaraciones sobre el candidato Kast, las declaraciones que fueron muy pensadas, no fue un acto irreflexivo, fueron muy pensadas, se debían a que la caracterización del candidato era una caracterización completamente equivocada sobre de quién se trataba este candidato. Y bueno, y eso tiene que ver un poco con una mirada superficial o a veces directamente los grandes medios concentrados tienen como una especie de convivencia con los medios más importantes de acá, de Chile, por la cual en el mejor de los casos se transmiten información y en el peor de los casos se hacen operaciones. Una operación muy común es que un diario de Chile saque una noticia irrelevante, esa noticia sea levantada por un diario de Argentina y a partir de ahí empiece una campaña en Argentina con la oposición, etcétera, etcétera. Así ha pasado muchas veces, pocas veces se han apegado a la verdad, a los hechos. Muchas veces son repeticiones de trascendidos, comentarios de comentarios. Por eso me parece que lo que usted dice tiene una parte de verdad. La parte de verdad es que no hubo luna de miel. Eso es absolutamente cierto. Y la otra afirmación objetiva que uno puede hacer es que, bueno, cuando las demandas son profundas y antiguas, Naturalmente la necesidad de una respuesta concreta para eso es casi inmediata. Entonces, yo no pensé que iba a ser tan rápido, pero sí me pareció que iba a ser inexorable y que uno de los ejes principales del nuevo gobierno iba a ser el diálogo entre el palacio y la calle, ¿no? Más que a veces fórmulas que uno piensa desde la política, que tienen que ver cómo se trabaja con los factores de poder, que no son institucionales, etcétera. Y efectivamente así sucedió, salvo que sucedió mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Rafael, nos quedan menos de 5 minutos de programa, pero no quiero dejar de escuchar su impresión acerca del momento que vive el mundo. Y cuando digo el mundo, me refiero no solamente al conflicto que tiene como relevancia el campo bélico en Ucrania, sino a la situación energética, alimenticia, armamentística. Si lo puede decir en 3 minutos, sería maravilloso.
Sí. Mire, a ver, yo creo que es un cambio de época. Me parece que lo que se está peleando es cuáles van a ser las reglas de juego. Claramente los dos contendientes son Estados Unidos como exponente de una versión de Occidente y China como un exponente de una versión de Oriente. Un poco la dialéctica es Occidente y Oriente, final abierto, y nosotros que estamos en muchos casos sujetos a la pedrada del edificio que se derrumba, ¿no?
En esa pedrada, ¿qué puede hacer la Argentina, que está atada al Fondo Monetario Internacional porque firmó este acuerdo y al mismo tiempo va a tener, como tiene ya, un déficit energético y lo va a tener y esto va a impactar? Tiene la imposibilidad de darle a los sectores más desfavorecidos lo que necesita.
Bueno, las posibilidades son angostas, porque los recursos son angostos. Yo creo que siempre es mejor ir acompañado que ir solo. Entonces me parece que hay una serie de procesos en América Latina, proceso colombiano, el proceso brasileño, el propio proceso del presidente Boric, a los cuales hay que estar muy atentos, porque a todos nos va a pasar lo mismo. Eduardo, hace poquito acá en Chile ganó la licitación por la provisión del pasaporte una asociación de empresas, una china, una alemana, y Estados Unidos exigió que esa licitación fuera anulada y se anuló. Entonces yo creo que ese tipo de presiones se soportan únicamente cuando uno está con gente, no cuando está solo en el barrio.
Es muy importante escucharlo a ustedes de Chile con el tono de preocupación evidente que nos transmite, y cuando estamos pensando, bueno, va a ir Gustavo Petro con Francia Mar, que es una afrodescendiente, luchadora por los derechos humanos, va a ir Lula en octubre, y sin embargo, la estructura político, social, mediática, ideológica, parece no modificarse.
Mire, es el optimismo de la voluntad, porque cuando uno razona aparece el pesimismo. Gracias a Dios que hay gente que tiene más optimismo de la voluntad que pesimismo de la razón. A mí me parece que esto hace rato que es así. Doy un ejemplo y termino. El ejemplo más claro es cuando la evolución que tuvo tras la caída de la Unión Soviética el tema de la OTAN. De aquella frase, ni una pulgada hacia el este, de Baker, a hoy han pasado muchas cosas. Entre ellas, que el presidente Bush dijo exactamente la misma frase del presidente Biden. Hay un nuevo orden mundial y lo va a liderar Estados Unidos. Claro, pero el nuevo orden mundial consistía en que no se modificara el orden mundial posterior a la caída del muro.
Se nos va el tiempo, Rafael. Un placer escucharlo.
Al contrario, un gusto. Hasta luego.
Rafael Bielsa, abogado de larga trayectoria, canciller junto a Néstor Kirchner desde 2013. Equipo